Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez en el control central y la edición de los podcasts, Cristina Nogales, ya tenéis el de la hora anterior, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santo, a la que saludamos y le damos las buenas noches, en su caso los buenos días. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy buenas, Pilar. Buenas noches y buenos días.
De vuelta ya de ese largo viaje por India, ¿qué tal ha ido todo, Esperanza?
Pues la verdad es que una experiencia muy, muy especial. No es solo un viaje, es un viaje también al interior y una oportunidad, ¿no?, de encontrarte con miles de personas del mundo entero, lo cual para mí, que soy una persona muy observadora, pero positivamente, pues aprendo mucho, me inspira eso, ¿no?
Pues ya está todo listo y preparado para que podamos conocer algo más sobre esa individualidad y colectivo que hoy propones. Así que a las 2:06 de la madrugada abordamos este último tramo de nuestro viaje del conocimiento.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio. La edad de la confluencia.
Lo individual es la experiencia única de cada persona, y en el ámbito espiritual esto implica que cada ser tiene su propio camino, creencias y forma particular de conectar con lo divino o el universo. Esta individualidad te permite explorar tu identidad, emociones y propósito en la vida. Por otro lado, lo colectivo se refiere a la comunidad y a la interconexión entre los humanos, y en un contexto espiritual esto puede manifestarse a través de rituales compartidos, grupos de oración, comunidades espirituales o movimientos religiosos. En los próximos minutos, Esperanza Santos, experta en meditación Raya Yoga, va a profundizar en la clave del equilibrio entre lo individual y lo colectivo. En la actualidad, la alternativa dominante es partir del interés individual, es decir, el egoísmo, como elemento base del que se formaría el interés general. Pero para ti, Esperanza, ¿qué implican estas claves para el progreso de una vida saludable?
Pues justo si le damos un giro a ese concepto individualista con esa tendencia, ¿no?, que se conoce como egoísta, pero le damos ahí un giro bastante grande, podríamos estar hablando de independencia espiritual como lo individual. Y lo podemos mirar de esta manera. Por ejemplo, tú y yo somos un viajero de la vida, y cuando emprendemos el viaje personal de querer conocernos más, descubrimos más nuestra propia esencia y formas para experimentar nuestra espiritualidad, ya sea a través de la meditación, de la reflexión, de prácticas espirituales. Así que lo individual es como esa singularidad de cada persona, es lo que nos hace únicos, y ahí incluye pues nuestras experiencias, lo que pensamos, emociones, nuestros valores. La individualidad abarca la capacidad de tomar decisiones personales y de expresar nuestra identidad de manera única. y no tanto una identidad cultural o social o física, sino estamos hablando de lo que realmente somos, ¿no? Porque eso es fundamental para el desarrollo personal y el sentido de autoeficacia. Y también así vemos cómo pues encajamos en el mundo. Pero claro, vivimos en un mundo de interacción y eso pues también es lo hermoso de la vida, ¿no? Solo puedo funcionar bien con los demás, en un grupo, sea el colectivo que sea, incluso los compañeros de trabajo, en la familia, cuanta más independencia espiritual, ahí veo yo la relación, ¿no? Si tengo esa independencia espiritual, no egoísta, donde a lo mejor uno pues se vuelve como muy egocéntrico, muy aislado, donde a lo mejor reducimos a otros, queremos hacer nuestras propias cosas, o nos hacemos un poquito narcisistas con ese yo, que yo prefiero esto, eso se tiene que hacer así. No se trata de hacernos cómodos, ni tampoco apáticos, pero tampoco tradicionales o demasiado, como van las ovejas, ¿sabes, Pilar? ¿No? Que nunca piensan por sí mismas. Allí nos ponen. Pues uh-huh. Allí vamos, ¿no? Un rebaño.
La oveja
y los borregos. Son extremos.
Uf, qué retraso tiene la comunicación.
Desde luego.
Continúa, Esperanza.
¿Perdón?
Que tiene mucho retraso, sí. La comunicación, que hasta que yo te oigo o tú me escuchas pasa demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a obviarlo y voy a intentar no interrumpirte mucho.
Muy bien, lo que veas. Pues yo creo que se trata de ese equilibrio, ¿no? Como ese camino del medio. Así que la colectividad se refiere como a la unión de individuos que comparten pues intereses, objetivos o características comunes, y es más esa amistad, familia. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en un grupo interreligioso y nos llamamos familia. Estoy en un grupo espiritual y también nos llamamos familia, porque es un concepto, ¿no?, de colectividad. Y tiene, promueve, ¿no?, como esa cooperación, ese sentido de pertenencia, puede manifestarse también en grupos sociales, en comunidades, incluso en sociedades enteras, ¿no? Así que mientras que la individualidad celebra a aquello que nos hace únicos y distintos, la colectividad resalta cómo podemos pues unirnos, trabajar juntos para alcanzar también metas comunes. Y ambos son importantes en ese equilibrio de nuestras vidas, ya que necesitamos tanto nuestra propia voz como la conexión con los demás.
En esta sociedad hedonista nos enfrentamos a profundos procesos de involución, lo que implica sufrimiento y malestar. Esperanza, ¿tú crees que puede haber un choque o tensión entre esa individualidad y lo colectivo?
Bueno, por un lado, cada persona necesita encontrar su propio camino espiritual, pero también puede beneficiarse enormemente del apoyo, de la conexión con otros. Y sí, muchas tradiciones espirituales enfatizan que para tú crecer, ¿no?, como es lo que se llama el crecimiento personal, pues no solo es un viaje solitario, sino que también se nutre de relaciones y experiencias compartidas, pero sí que puede haber ese conflicto. Por ejemplo, la individualidad valora tu propia libertad y esa expresión única, mientras que lo colectivo pues también requiere, porque si no sería un caos, ¿no? Y ahora que he estado en India, imagínate tantas personas si no hubiera pues unas normas, una disciplina para no sé, el comedor, algo básico, ¿no? Organizarnos en las sesiones. Hace falta, ¿no?, esas normas. pero hay ciertos, a lo mejor, colectivos que pueden sentirse que se limite esa libertad. Entonces esto puede llevar a tensiones cuando una persona siente que sus deseos o necesidades no coinciden con las expectativas del grupo, por ejemplo. A veces también en un entorno colectivo, pues se puede esperar que las personas pues se ajusten a ciertos valores compartidos. No digo como los borregos que decía antes, ¿no? Para no herir susceptibilidades, pero en un momento dado algunos pueden sentir como la presión de conformarse, lo que puede chocar con ese deseo del ser auténtico, ¿no? Yo quiero ser auténtico y expresar mi individualidad. Ahí puede haber otro punto de tensión.
Bueno, esa individualidad, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, en el caso de las sectas no existe, ¿sabes?
Claro, sí, totalmente, porque se anula, ¿no?, la voluntad propia, ¿no? Pero en así grupos colectivos o familias normales, pues se pretende que estemos juntos, pero al mismo tiempo cada uno sea único, ¿no? Si no, pues está muy bien llevarse bien, pero si estamos felices llevándonos bien juntos. Y por otro lado, pues también, ¿no?, la individualidad puede llevar a que una persona priorice sus propios intereses, sus metas por encima del grupo, lo cual pues puede generar conflictos en situaciones donde se necesita trabajar juntos para que lleguemos a un objetivo común. En algunos casos, las contribuciones que las personas, ¿no?, los individuos hacen, pues a lo mejor pueden pasar desapercibidas, ¿no? Cuando estamos más en un grupo, en un colectivo. Y claro, eso puede llevar a sentimientos de frustración o que no se me reconoce personalmente, ¿no? Son cositas que pueden crear pues esa tensión. O, por ejemplo, ¿no?, la individualidad pues fomenta una variedad de opiniones, perspectivas, mientras que la colectividad pues busca el consenso. Y esto puede crear pues tensiones cuando la diferencia o las diferencias, ¿no?, se vuelven como muy divisivas en lugar de ser vistas como oportunidades para el diálogo y el crecimiento. Así que no quiere decir que estos conflictos sean siempre negativos. Pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y social, fomentando un diálogo, porque de hecho ambas son dos caras de la misma manera. No sé si lo ves así, ¿no?, en el ámbito espiritual. Ambos aspectos son esenciales para una comprensión más completa de nuestra existencia y de nuestro propósito en el mundo.
El desequilibrio que existe entre el peso que se le da al individuo y el que muchas veces se le otorga a lo colectivo da lugar a problemas sistémicos, y como todo en la vida habrá pros y contras, y la verdad es que me gustaría que pudieras profundizar en los beneficios de cada uno de estos aspectos. ¿Qué tal si empiezas destacando los pros de cada uno de ellos?
Pues sí, todo tiene su parte beneficiosa. Y por ejemplo, la individualidad, un poquito que comentábamos antes, ¿no?, tiene esa capacidad de ser uno mismo y expresar genuinamente quiénes somos, lo que fomenta también pues esa confianza en uno mismo, porque permite a las personas que exploren su propia verdad, sus propias creencias, fomentando pues una conexión más profunda con su ser interior. Yo lo llamaría autenticidad, ¿no? Y también pues esa creatividad, que surge, porque la persona pues promueve ser innovador, originalidad, ya que pues cada uno, ¿no?, podemos aportar una perspectiva única. Puedes inspirar nuevas ideas y enfoques en la espiritualidad, contribuyendo a la diversidad de diferentes prácticas, diferentes creencias. Y también pues esa individualidad fomenta el autoconocimiento y la autoexploración, lo que puede llevar a un desarrollo espiritual más rico y significativo, ¿no? Y en lo colectivo, pues ese sentido de pertenencia, de comunidad, creando redes de apoyo emocional, espiritual. Mucha gente reacciona, incluso en el mundo de hoy en día, ¿no?, muchas veces actos de violencia que se producen a veces por jóvenes y todo, es porque buscan un sentido de pertenencia. Parece como un poco paradójico, pero como si hacen un acto vandálico juntos, se siente que pertenecen, ¿no?, porque van en contra de ciertos sistemas, de ciertas formas de actuación, y quieren crear pues esa novedad, aunque sea negativa, ¿no? Entonces, la conexión y sentido de pertenencia para la gente es importante. También que hay un enriquecimiento, porque claro, la interacción con otros puede proporcionar pues nuevas perspectivas y que te enriquezcas, ¿no?, en experiencias, ¿no? Y también cuando practicamos cosas juntos, las prácticas compartidas pueden crear un sentido de unidad, de un propósito compartido. Y lo que te falta a ti, pues el grupo te lo puede aportar. Yo lo noto, ¿no? Hay días que a lo mejor no me encuentro como tan fina, ¿no?, para meditar, pero cuando medito en grupo es como que enseguida el mismo ambiente me ayuda, ¿no? Me ayuda a conectar, ¿no? No sé si te ha pasado a ti eso alguna vez, Pilar.
¿A conectar contigo mismo o con lo colectivo, con lo individual o con lo colectivo?
Como al notar que cuando estás en el grupo hay cosas que, no sé, que te ayudan a conectar mejor, ¿no?, en un momento dado.
Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. A ver, Esperanza, el equilibrio entre lo individual y lo colectivo me resulta algo delicado, hasta el punto de que de ambos surge sus propios desafíos. ¿Sabes de experiencias contrariadas de los dos?
Pues sí, también es cierto, ¿no?, que te pueden llevar a cosas que a lo mejor no son tan positivas. Por ejemplo, los contras de la individualidad. Puede ser que uno se aísle, una sensación de soledad, ¿no?, o desconexión, si se prioriza demasiado lo individual sobre lo colectivo. O cierto relativismo que puede resultar en una falta de un marco común, ¿no?, que una a las personas, llevando a malos entendidos o conflictos entre pues diferentes opiniones. A veces también hay un desenfoque, porque a veces el enfoque excesivo en uno mismo pues puede llevar a la egocentridad y alejarse de ciertos valores como compasión, como ese servicio hacia los demás. Y algunos contras que veo, ¿no?, en lo colectivo, es cuando uno entra en el conformismo, porque puede llevar a la presión externa, a la presión social, para conformarse a las normas del grupo. Y entonces ahí sacrificas la autenticidad personal, que es un poquito lo que comentabas antes, ¿no? Pues algo sectario te puede llevar a ese aspecto, ¿no? Pero vamos, que eso puede ocurrir incluso en una misma familia o en grupo laboral, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de las personas, que finalmente depende de las personas todo. Y también pueden originarse conflictos porque hay diferencias de creencias, diferencias de prácticas, y no se respeta, porque finalmente si se respeta las cosas no tiene por qué haber conflicto. Pero ocurren divisiones y tensiones cuando volvemos, ¿no?, a esto ha de ser así o cierto egoísmo, ¿no?, por parte de algunos. Y por otro lado también, pues uno puede caer en ciertas dependencias. Las personas pueden volverse demasiado dependientes del grupo para su bienestar espiritual y entonces descuidan ese desarrollo personal, ¿no? Así un poquito lo veo.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Es cierto que con la individualidad te puedes sentir valorado o valorada, siendo más propenso o propensa a contribuir, construyendo redes de apoyo y participando más. ¿Cómo vives tú ese equilibrio para estar mejor y no llegar al extremo de ninguno de ellos?
Pues sí, ambos aspectos, como decíamos antes, ambas caras de la moneda son esenciales para la plenitud de uno. Y ese equilibrio, pues yo creo que es importante y vale la pena emprender ese viaje porque, por ejemplo, cuando nos exploramos, ¿no?, para reconocer más y tener un propósito en nuestra vida, pues es recomendable comprendernos a nosotros mismos, pero en relación con los demás. Pues a lo mejor preguntándote cómo tus propias acciones, cómo tus propias decisiones afectan a quienes te rodean. Pues eso te puede ayudar a mantener una perspectiva equilibrada. Es decir, que no solamente miro por mí, sino pienso, bueno, ¿y esto va a ayudar o va a contribuir en algo también? Y eso pues equilibra. Por otro lado, la intención de servicio. Creo que al practicar la espiritualidad individual puedes enfocarte en cómo tus experiencias y aprendizajes pues pueden beneficiar a otros, y esto incluye pues ser un apoyo emocional para los demás o simplemente irradiar, ¿no?, irradiar energía positiva o compartir tus conocimientos. Bueno, tú eres un ejemplo, Pilar, ¿no?, de crear así un espacio, una plataforma para dar la oportunidad a que las personas justo hagan esto. Programas así, todos estos que vas haciendo para la comunidad, pues ayudan a fomentar la autenticidad dentro del colectivo de oyentes, y así creando espacios donde cada voz se escuche, se valore, permitiendo que todos expresemos nuestra individualidad sin miedo al juicio, ¿no? También, por otro lado, crea equilibrio el promover la conexión sin pérdida de tu propia identidad, fomentar relaciones interpersonales que celebren tanto las similitudes como las diferencias, reconociendo que cada experiencia es válida. Y por ejemplo, ¿no?, si desarrollamos prácticas individuales en colectivos, pues aunque trabajes en tu propio crecimiento, puedes compartir tus prácticas espirituales. Por ejemplo, cuando llegué de India, pues estuve en algunas sesiones compartiendo experiencias de lo vivido allí, ¿no? Y eso puede inspirar o no, ¿no? Pero al menos vinieron los que quisieron escuchar y les gustó el ver lo que se vive en un colectivo, por ejemplo, tan numeroso. Y otra cosa que es bonito, ¿no? Pues puede ser invitar a personas allegadas a meditar un día, no sé, en el parque, o escuchar juntos una charla espiritual, enriqueciendo así tanto a la persona como al colectivo, ¿no? El hecho de participar en actividades grupales como meditaciones colectivas o cualquier voluntariado puede ayudarte a mantener pues ese sentido de pertenencia y también de responsabilidad hacia los demás. También sentir la gratitud, porque el incorporar ese sentimiento de agradecimiento en mi vida diaria para ayudarme a reconocer lo que tengo, que nunca se nos olvide, pero también valorar las contribuciones de los demás. Eso fomenta pues una actitud humilde y evita pues caer en la trampa del ego. Y que no falte esa reflexión constante. Una práctica que nosotros hacemos, a lo mejor lo he comentado en algún programa, ¿no? Este traffic control, es una palabra inglesa, pero es hacer pausas. Pausas donde entro un poquito en el silencio, de forma natural, no hay que hacer nada extraño. A veces puede ser reflexionar sobre las acciones que en ese momento estás llevando a cabo, tus motivaciones, simplemente conectar con tu esencia, sentir la paz. Eso puede ser muy útil. Preguntarnos si lo que estoy haciendo, ¿no? Pues me acerca al bienestar colectivo, o si a lo mejor estoy simplemente priorizando mis deseos personales. Al final, el camino espiritual, individual, se trata de encontrar ese equilibrio que tú puedas crecer sin perder de vista pues la importancia de conectar con otras personas y el impacto que tienes tú en el mundo que te rodea.
Mencionabas lo de la generosidad y fíjate que esta semana he hecho una encuesta en el canal de WhatsApp relacionado con los valores, cuál de todos los que había propuesto podía ser quizás el más importante para quienes han participado, ¿no? Me llamó la atención que el agradecimiento y la generosidad no obtuvo ningún voto. Fíjate. Me llamó la atención y bueno, como que me creó una sensación un poco extraña, porque es cierto que es fundamental, ¿no?, ser generoso y sobre todo ser agradecido, ¿no? Porque puede ser quizás el origen para que luego se generen otro tipo de valores.
Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que las personas, a lo mejor es una llamada de atención, necesitaríamos reflexionar más en esos valores. Y si no se ha votado tanto, pues a lo mejor es porque
no se el respeto era el que más se llevaba, ¿eh? El respeto, la honestidad, eran los dos valores que más puntuación tuvieron.
Qué bonito, ¿no?
Y eso de meditar en un parque está complicado, Esperanza.
Lo he hecho.
No, es sí, posible. Tú sí, porque tú tienes la capacidad para ello, pero alguien que a lo mejor se inicia en la meditación es complicado, ¿no? A ver, esto de lograr un equilibrio entre lo individual y lo colectivo es un desafío constante y además requiere sobre todo de voluntad para adaptarse a las circunstancias tan cambiantes. ¿Cómo lo integrarías tú en la vida práctica cotidiana?
Pues sí, Por un lado, dedicar tiempo a la meditación diaria, en el parque, en tu casa, donde uno quiera. Es cierto, ¿no?, que a veces uno se puede desconcentrar alrededor. Entonces, lo que te ayude, el lugar, el espacio que te ayude a conectarte contigo mismo y a escuchar tu voz interior. Y uno puede usar diferentes técnicas, ¿no? Como la atención plena, la visualización, la meditación Raja Yoga, que te ayuda a centrarte en tus cualidades positivas. Ahí es el momento, en ese espacio sagrado de silencio, donde también puedo conectar con lo divino, porque eso me ayuda a equilibrar. Otro aspecto así práctico es mantener un diario espiritual. Llevar un diario donde escribas tus pensamientos, tus reflexiones, tus experiencias espirituales. Y esto pues te permite ver cómo te has sentido durante el día, tus emociones, pero de una manera más profunda. No sé si alguna vez lo has hecho, pero cuando escribimos salen cosas que están en el subconsciente que, si pensamos solo en ellas, no salen de la misma manera. Muy curioso. Y personalmente, dos preguntas muy sencillas que me hago para revisar el día. Hoy, ¿en qué he podido mejorar? Porque eso me ayuda a ver aspectos que a lo mejor necesita ponerse atención, que no han estado del todo bien, que he reaccionado, sea en pensamientos, palabras, acciones, ¿no? Entonces, la humildad de ver lo que he de mejorar. Y por otro lado, pues preguntarme, oye, ¿en qué he mejorado? Y eso me hace, pues, también sentirme agradecido conmigo mismo, ¿por qué no? Y también sentir esa autoestima de ver tus capacidades de avance. También ayuda el estudio personal. Por ejemplo, me gusta levantarme temprano, hombre, no tan temprano como para... Pero sí me gusta levantarme para meditar, leer algo espiritual. Pues si uno lee libros, escucha algo espiritual, que le ayuden a tener una perspectiva más amplia, que te inspire. Y después, esos momentos especiales, esos espacios sagrados, como a mí me gusta llamarlos, otros lo llamaría rituales, ¿no? Crear momentos. Unos encienden velas, yo personalmente simplemente, pues eso, ¿no? Me siento por la mañana cuando me levanto, buenos días a la vida, buenos días a Dios, ofrecer esa gratitud. O en otros momentos del día, a lo mejor me gusta dar un paseo consciente en la naturaleza. Eso a veces me cuesta más porque tienes que buscar el momento y la naturaleza que te guste. Mira, en Sevilla tenemos unos parques preciosos, pero ahora que estoy un poquito más lejos de Sevilla, pues buscar ese rico. Y esos actos así pues pueden ser muy significativos a nivel individual.
Sobre todo cuando deje de llover, porque con tanta lluvia, a ver en qué momento podemos ir. Pero bueno, ya parece ser que se va a calmar esto de las lluvias. Esperanza, estas serían las prácticas individuales más personales, pero para poner en valor la dimensión colectiva, ¿en qué consistirían exactamente?
Pues, por ejemplo, uno se une a un grupo local o virtual donde puedas meditar o estudiar juntos. Y esto no solo te conectará con otros, sino también que enriquecerá tu propia práctica, ¿no? Participar en programas o conferencias, meditaciones espirituales o retiros grupales, que también pueden fortalecer el sentido de conexión, de comunidad. A lo mejor algún voluntariado espiritual, que te involucre en actividades de servicio comunitario, con un enfoque, bueno, pues el que a ti te guste, ¿no? Personalmente a mí me gusta lo espiritual, pero pues a lo mejor uno puede ayudar en un comedor comunitario o participar en proyectos de sostenibilidad. Y esto une la acción colectiva con el propósito individual de hacer el bien. También círculos de conversación, eso es muy bonito. Organizar encuentros donde se puedan discutir experiencias espirituales, compartir aprendizajes, porque esa diversidad de perspectivas puede enriquecer tu propio avance. Y claro, al integrar ambos aspectos, después de realizar tu propia práctica más individual, pues tomarte un momento para reflexionar cómo puedes aplicar lo aprendido con quienes compartes, ¿no? Imagínate, ¿no?, que ha habido, no sé, pues un conflicto en la familia o con los colegas del trabajo o lo que sea en la comunidad de vecinos, y ahí pues puedes ver qué puedo aportar, ¿no? Compartir pues tu viaje, tus experiencias espirituales con tus amigos, tus familiares, y también invitándoles a compartir las suyas, porque el diálogo significativo nos aúna. Después hay proyectos colaborativos que si tienes una idea personal que podría beneficiarse de la colaboración, pues busca personas que compartan intereses similares, las hay, que trabajen juntas en un proyecto, puede ser espiritual, puede ser social, por ejemplo un grupo de arte espiritual, una iniciativa de meditación en grupo, porque al final el objetivo es cultivar tanto tu crecimiento personal como la conexión con los demás, ¿no? Entonces, al practicar estas estrategias, pues uno puede disfrutar de los beneficios de ambos mundos.
Siempre haces mención a las virtudes. Estaba pensando también en el campo de la sanidad, que son muchos los médicos que se van a otros países a ayudar, ¿no?, de forma altruista y para curar físicamente a la población, ¿no?, donde carecen de medios, y luego también las ONG, ¿no?, que hacen una labor tan importante. Tú siempre haces mención a las virtudes necesarias en cualquier práctica espiritual, y en este caso, ¿qué cualidades resaltarías como consecuencia de este equilibrio entre lo individual y lo colectivo?
Pues sí, muy, muy bonito, ¿no?, el trabajo que las ONGs, bueno, Médicos Sin Fronteras y una larga lista, que algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero sí, muy, muy importante. Pues así cualidades que resaltaría, algunas ya hablábamos antes, por ejemplo, lo individual, esa autenticidad, esa creatividad, también proporciona autonomía, porque fomenta la independencia, la capacidad de tomar decisiones propias, lo que puede llevar a un mayor sentido, ¿no?, de responsabilidad. También la diversidad, porque claro, la singularidad de cada persona enriquece las interacciones y la cultura, y eso aporta pues una variedad de opiniones, de enfoques. Otra cualidad es que te ayuda a la autorreflexión, que permitimos realmente crecer. Porque cuando solo vivimos en lo externo, en lo de fuera, y no tenemos esa introspección y ese entendimiento profundo de mí mismo, es como que nos falta algo, ¿eh? Entonces es importante ir al silencio, a esa autorreflexión. Y con la colectividad, como estamos aprendiendo sobre las relaciones, la amistad, la familia, pues eso implica cualidades como el amor, la felicidad, que además son cualidades que requieren que nos relacionemos. O sea, no sabes si realmente tu valor del amor sirve, no es solo una cuestión emocional, de que sientes muy bien hacia todos. Cuando nos relacionamos es cuando o funcionamos, ¿no?, dentro de un colectivo, al nivel que sea, que sabemos si hay esa expresión, esa paciencia, esa tolerancia, eso, todos esos brazos del amor. Y lo mismo cuando compartes de lo que tienes, de lo que eres, te sientes feliz. Sabemos a veces cosas, tenemos conocimientos, incluso a nivel espiritual, pero solo cuando eso se traduce en el comportamiento que puedes experimentar otra cualidad, que es el verdadero contentamiento. Te sientes satisfecho, te sientes coherente. Y como decíamos antes, ¿no?, cuando expresamos lo que llevamos dentro, cuando compartimos lo mejor de nosotros, eso se convierte en la base de nuestra felicidad. A veces la expresión pues también está mezclada con ciertas tendencias negativas, porque hay deseos, hay celos, hay avaricia, hay expectativas. Pero si no puedo expresar, no puedo ser libre. La libertad es una cualidad que para mí es esencial y es siempre interna, porque no es solo hago lo que quiero externamente, es la libertad del ego, de la venganza, de estar estancado en el pasado, de libre de una vieja visión. La singularidad de ser yo mismo y ser feliz de ser yo mismo, no queriendo ser nadie más, es cuando lo sé que puedo compartir. Así que no llegar a un extremo de individualismo donde pues puedo ser demasiado egoísta, ni llegar a un extremo de colectivismo donde pues me vuelvo demasiado tradicional y puedo sofocar a otros, ¿no? También la empatía, la compasión son dos buenas cualidades conectadas, porque cuando tengo empatía hacia experiencias ajenas, eso es crucial. Fomenta una mayor comprensión, una conexión emocional entre las personas, y eso pues ayuda, ¿no? Ayuda a construir relaciones profundas. Y al practicar la compasión, no solo tú te nutres espiritualmente, sino que también creas un ambiente donde todos puedan crecer juntos, y fomenta pues una mayor comprensión y conexión emocional entre las personas. También la solidaridad, el trabajo en equipo, eso pues en tiempos difíciles lo hemos visto hace poco, ¿no? Te has fijado cómo hay momentos donde puede haber más la unión entre las personas, incluso momentos caóticos, generar apoyo mutuo, creando un sentido de comunidad. Y ahí pues la Dana en Valencia, lo que después ocurrió, ¿no? Esa colaboración, trabajo en equipo, cada uno con sus habilidades, talentos, un sentido de pertenencia. También la resiliencia, porque un grupo unido puede enfrentar desafíos, ¿no? Pues con mayor fortaleza y también una capacidad de adaptabilidad interesante, apoyándose mutuamente para superar obstáculos. Estos son algunos de los de las cualidades, pero podríamos sacar tantas, ¿verdad?
Hasta el infinito y más allá. Esperanza, cuando intervienes en La Noche Más Hermosa, uno de los momentos que más me gustan es cuando pones algún ejemplo como imagen que ayude a visualizar todo esto. ¿Se te ocurre alguno?
Pues, aunque ahora es de noche, pero si un día estáis así en una zona donde podéis ver al cielo y observa los pájaros juntos volando, sobre todo en invierno, ¿no?, a un lugar soleado. El pájaro solo no podría volar hacia este nuevo destino si no es con el grupo. Pero cada uno necesita tener un espacio entre ellos, ¿sí? Es muy interesante ver cómo mantienen su individualidad. No están tan cerca entre ellos que se enreden unos con otros, porque si las alas de uno se enredan con las de otro pájaro, pues podrían caer. Entonces cada uno tiene y vuela con sus propias alas. Además, no sé si alguna vez lo has observado, pero los líderes cambian. Como van así en forma de V, el que lidera no siempre es el mismo, sino que de forma orgánica, natural, van cambiando. Y encuentran como una corriente, saben cómo la formación sería de forma así natural. Y ese es su destino. Esto para mí marca el principio de la individualidad, ¿no? Donde cada uno tiene su propia posición, su propia responsabilidad, pero al mismo tiempo cerca de los demás. Y esto pues implica más capacidad de amar. Debido a tener esa conexión individual, esa conciencia individual, entonces ellos tienen, no los pájaros en este caso, aunque también, pero las personas pues tienen la energía y el amor para tratar con cualquiera. Si soy demasiado egoísta, no seré capaz de funcionar dentro de un colectivo. A veces me he preguntado por qué las familias son disfuncionales en algunos casos, y puede que la razón sea que no les guste estar consigo mismos. Si no puedo estar conmigo mismo y estar contento dentro de mí, ¿cómo voy a funcionar bien con otros? ¿Voy a tener interferencias? ¿Me quedo ahí estancado con sus debilidades porque ellos sienten que ellos son buenos y que otros son débiles? Y claro, este pensamiento pues no ayuda, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente soy yo, no me compararé, sino que apreciaré. Pero no me compararé porque dos seres no podemos ser exactamente iguales. Ese yo sé, ese saber está en el comportamiento y en el estado de contentamiento, donde sí que me puedo juzgar a mí mismo, pero no a otros. No podemos estar felices hasta que no seamos nosotros mismos y hasta que también no pertenezcamos.
Esperanza, ¿nos puedes facilitar un teléfono de contacto? Porque, bueno, hay que decirle a nuestras hermosas y hermosos que realizáis actividades de todo tipo, de contenido espiritual, cursos, conferencias, retiros. ¿Cuál sería ese teléfono de contacto?
Pues pueden llamar al 954 56 35 50.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, 954 56 35 50.
Bueno, y comentar que en este número de teléfono podéis obtener información acerca de las actividades todas gratuitas que hacen a través de Esperanza Santos, no solamente en la provincia de Sevilla, en toda Andalucía y más allá de las fronteras de nuestra comunidad. Si quieres probar, pues tienes una gran oportunidad y llamando a este número de teléfono alguien podrá informarte de todo esto. También tienen momentos de meditación y una vez el tercer domingo, si mal no recuerdo, de cada mes, hacéis una meditación por la paz mundial, ¿verdad?
Sí, eso es una práctica colectiva muy bonita, la has recordado bien, sí.
Muy bien. Pues decir y terminar simplemente diciendo que la meditación, la reflexión personal y esas prácticas espirituales individuales que ha mencionado Esperanza son formas en las que en que las personas pueden profundizar en su conexión interna. La idea es que el vínculo entre individuos pueda crear una energía colectiva que potencie la experiencia espiritual. Aquí es donde se encuentran conceptos como la unidad, la compasión y el amor hacia los demás, y es el momento en el que se produce ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Algo que ha explicado en profundidad Esperanza Santo, experta en meditación Raya Yoga. Son ya 30 años. ¿Esperanza?
Sí, unos 33 años ya. 33 años. Ya llevamos en...
Como la edad de Cristo, 33 años.
Pues, vaya, no lo había pensado.
Pues agradecerte como siempre tu aportación. Un abrazo muy fuerte. Om Shanti.
Agradecerte a ti, querida Pilar. Gracias. Om Shanti.
¿Instrucción?
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia, la historia, el crecimiento espiritual, hablando de la película No mires arriba, el fantasma de Doña Encarna en el Cerro del Águila en Sevilla, las grandes amistades de la historia y la clave de la individualidad y lo colectivo, entre otras propuestas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 11. Hasta que llegue ese momento, cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte, no te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa A la Carta. Y no me olvido de mi especial agradecimiento a ti por quedarte hasta el final. Ahora llegan las noticias de la mano de Manuel Vicente. Un último deseo que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia, y a disfrutar de lo que está por venir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
You made me leave my happy home. You took my love and now you're gone. Since I fell for you, brings such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. And it's too bad, and it's too sad. I'm still in love with you. You love me, and then you snub me. What can I do? I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. And it's too bad, and it's too sad. I'm still in love with you, and you love me, and then you snub me. What can I do? I'm still still in love with you. Guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. Since I fell for you.